Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Buenas noches. Bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 29 de noviembre de 2023. Ante todo, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas, mis modos algo alambicados, tan preciosistas, tan amigos de la hipérbole, es decir, una condición, un carácter barroco, y al mismo tiempo mi modo de vivir la vida, de interpretarla, cual tragedia romántica, periodos que se tratan desde el punto de vista musical, filosófico, científico, literario, en Economía y Cultura, el programa que me ocupa todos los lunes de 20 a 21 horas. Antes Economía y Cultura, hasta no hace mucho tiempo y por espacio de más de 2 años, Economía y Cultura, reitero, se transmitía todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, mientras que mi segundo producto radiofónico, es decir, Argentina, buenos augurios, se concentraba los martes de 21 a 22 horas. Argentina, buenos augurios, se difundía, se transmitía todos los martes de 21 a 22 horas desde agosto de 2021. Ahora conservo mis 2 productos, mis 2 audiciones, mis 2 programas de radio, Economía y Cultura, los lunes de 20 a 21 horas, y Argentina, buenos augurios, todos los miércoles de 20 a 21 horas. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, puesto que a través de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré, me diferencia, me honra, me distingue con una presentación muy generosa, obsequiosa y amable. Es cierto, a partir de un cierto libreto que yo le brindé, cierta pompa, cierta circunstancia que me son propias. Pero esta práctica es permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, y ya estos primeros pasajes suele distinguírmelos nuestro amigo Gabriel de Lomas de Zamora. Por supuesto, a todos los colegas de la radio que hacen lo mismo que yo, es decir, tienen a cargo la idea, la conducción y la producción general de sus programas. A todos ellos, un fuerte abrazo. En términos de los compañeros más directos de trabajo. Saludamos a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, doctor Adolfo Crito. Hoy, para ya introducir un elemento risueño, lúdico y zumbón, el plasma del estudio de grabación principal de Radio Amadeus está sintonizado no en Noticias, no en La Nación Más, no en TN, como por momentos es habitual. Hoy está sintonizado en LAM, un programa de Chimentos. Bien, para darle algún toque risueño, lúdico y zumbón. Pero poco me aporta este programa en términos de contenido, ¿sí?, de mis propios programas. Muy bien, con el señor De Brito a cargo, ¿sí? Y por supuesto que uno, a fuerza de lo consuetudinario, le resulta habitual figuras como la señora del exfutbolista Diego Latorre, la modelo Marik Zavalli, etcétera, etcétera. No vivo ajeno a la realidad. Bien, los primeros saludos y agradecimientos y por supuesto el reconocimiento a los sponsors. Un enorme beso para vos, tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, como también a tu hija Teresa y tu hermano. Un fuerte abrazo a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega Pablo Eduardo Cerveto, sobre todo un gran hombre de negocios, a su vez padre y jefe de familia, comparte esa característica con mi exalumno, también mi amigo, el doctor Enrique Chaque Azuaga, contador público él, titular, CEO, presidente de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y por último, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, como también mi amigo, mecenas, protector, consejero, por momentos también un auspiciante, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, que era ya un fan, un seguidor, entusiasta de la radio, y luego se tornó un fiel, leal y devoto radioescucha de mis audiciones. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Una vez más, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero mi número de celular, puesto que en la última audición, me refiero a Economía y Cultura, del lunes 27 de noviembre de 2023, informé mis competencias, sobre mis competencias profesionales, intelectuales y mi proyecto, sin informar nuevamente el teléfono. Ya pueden comunicarse. Estoy en esta instrumentación. 112-305-3027. 112-305-3027. Por lo pronto, en este instante, voy a manifestar, voy a explicitar cuáles son esas competencias en el plano estrictamente económico-financiero. 112-305-3027, Germán José Álvarez Vidal. Las ofrezco como experticias y a su vez es lo que ofrezco a cualquier político honrado, cualquiera sea su pertenencia, su procedencia ideológica. 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera privada de proyectos de inversión y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios a la neoclásica hacia valores a la Piero Sraffa o a la Karl Marx. Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, aquel pequeño librito muy difícil, lleno de derivadas e integrales y hessianos orlados para un quinto año de una licenciatura en economía tradicional. Reitero, para una licenciatura en economía tradicional que involucre, que comprenda al menos 5 años la carrera de grado, sin contar los años de posgrado, doctorado, postdoctorado, el estudio de una carrera tradicional. Las carreras tradicionales se han acortado. Por lo pronto, uno puede encontrar ciertas licenciaturas en economía que, aún en buenas universidades privadas, ya comprenden solo 4 años. En mi caso, mi carrera de grado significó el estudio y aprobación, por supuesto, de 43 materias. Y en el perfil de Universidad Católica, usted tenía mucha filosofía, mucha historia universal, mucha historia política y económica argentina, mucha sociología, mucho sociogeografía, por supuesto una teología 1, 2 y 3. Ese era el perfil cultural de nuestras carreras de licenciatura en economía en el grado universitario, ya sea en la Universidad Católica Argentina o bien en la Universidad del Salvador. 43 materias. ¿No es así? Ese es el perfil que tiene que ver con economía y cultura. Economía como la reina de las ciencias sociales, por lo tanto, si incluimos también no solamente lo que dice Popper, sino lo que dice Adam Smith, que el economista es un filósofo moral, por lo tanto, un experto en las ciencias morales son las ciencias sociales, mal llamadas débiles o bien ciencias humanas. Por lo tanto, o por ende, comprenden a la historia, a la ciencia política o a la politología, a la sociología, a la geografía, a la antropología social, a la psicología. Amén de eso, me gusta en economía y cultura apelar a mis conocimientos filosóficos y literarios. Esa es mi apuesta a la cultura, al saber y el conocimiento, que tiene que ver con una apuesta renacentista de toda una vida. Bien, eso es lo que yo quiero presentar hasta aquí, y por supuesto al señor Claudio Funes de la inmobiliaria Claudio Calden, Calden Propiedades, allí en la intersección de Julián Álvarez y Juncal. Luego diré mayores precisiones al respecto. Ricardo, ¿podrías deleitarnos con un primer interregno musical? Gracias, Ricardo. Muy bien, yo debo saludar a las primeras personas que se comunican conmigo, el doctor Alejandro González Escudero, amigo, colega profesional, por momentos mentor, el titular de Fundecos, la Fundación Economía y Sociedad. De la misma, yo soy economista jefe honorario. Por supuesto que Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. ¿Qué hacemos en Fundecos? Predecimos, pronosticamos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del PBI, estimaciones trimestrales del PBI a través de su próxima perfecta, que se llama el estimador mensual de actividad económica. Estos cálculos prospectivos del PBI son en pesos o bien en dólares o bien en euros, en valores nominales o bien en términos reales, es decir, referidos a un índice de precios de mercado de año base, a saber, el PBI en pesos de la Argentina base 2004, es decir, tomando como deflactor de precios implícitos en el PBI a la base 2004. Antes la base era 1993, antes 1986, antes 1970. Por supuesto, calculamos la curva de rendimientos, es decir, la estructura temporal de las tasas de interés, teniendo en cuenta que existen distintas tasas de interés que retribuyen distintos instrumentos en el corto, mediano y largo plazo, considerando el mercado financiero propiamente dicho y los instrumentos del mercado de capitales, es decir, los instrumentos de ahorro en pesos y monedas extranjeras del mercado de títulos valores, es decir, acciones y bonos, índices, etcétera, futuros, opciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, una veintena de tipos de cambio y las distintas medidas de las tasas de inflación, típicamente la evolución del índice de precios al consumidor. Hoy le estaba explicando a una docente, Adriana de Necochea, el significado de la estanflación. Una vez más, ¿qué es la estanflación? La estanflación es la combinación de recesión con inflación. Argentina vive ese proceso desde hace 12 años. Nuestro Producto Bruto Interno Real a precios de 2004 está estancado desde 2011, o mejor dicho, ha experimentado un crecimiento muy poco significativo, mientras la población ha crecido, es decir, que el per cápita ha retrocedido al menos 13%. Y la inflación anual proyectada para este año en el punta contra punta se la observa en un 180-190%, mientras que la interanual está en 140%. Entonces, la combinación de caída del producto con alza persistente y sistemática en el promedio general de precios, o dicho de otra forma, deterioro permanente, sostenido y sistemático en el nivel de ingresos de la población, básicamente afectando a los asalariados y a los jubilados y pensionados, que en rigor de verdad se los asimila con ingresos fijos o que no ajustan en promedio al ritmo del alza de los precios, si bien hay algunos sindicatos que han emparejado o superado a la evolución de los precios internos. Muy bien, esa es la definición de estanflación. Guillermo Calvo apreciaba que, en términos de la administración que va a cesar, que va a concluir y va a trasladar el mando a Javier, es decir, nuestros actuales gobernantes, nuestras actuales autoridades, para evitar el peligro de la hiperinflación, nos estaban llevando a una hiperrecesión. Ergo, estamos viendo una caída del PBI real del 4%, ¿correcto? Esto también se lo explicaba a la milonguera pianista y empresaria Fabiana Díaz de Montevideo. ¿No es así? Ahora bien, lo que tenemos que estar claros es que si Javier logra quitar ciertos subsidios de tarifas, esto va a tener un impacto inflacionario. Si por otro lado tenemos ciertas restricciones de orden fiscal, por ejemplo, evitar nuevos desembolsos para obra pública, esto tiene un impacto sobre el nivel de actividad. Es decir, que en el corto plazo va a haber más inflación, sí, y va a haber más recesión hasta que se logre vencer o domesticar a la inercia inflacionaria. Pero si uno ha logrado una baja del riesgo país de 800, 900 puntos, con lo cual esto va a contribuir, y la suba en la cotización de los títulos valores argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York, uno va a lograr concomitantemente una baja en las tasas de interés, por lo tanto el impacto en empleo y actividad van a atenuarse un poco. Esta es la mecánica y espero que se entienda. Después apelaré a argumentos algo más sofisticados. En el interín me divierte esta circunstancia Liza Minnelli, donde yo trato de hacer que funcione, trato de encender la computadora, mi notebook, y ella se resiste a mis encantos. Entonces, ¿qué es lo que yo querría hacer hoy de una manera muy serena y abrazándome a la radio? ¿Sí? Esto me hace acordar a las marchas en Francia, donde uno se aferra a, ¿correcto?, o las huelgas de hambre. Quiero quedarme aquí haciendo radio, Everlasting, Endless Broadcasting, ¿sí?, transmitiendo para siempre. Y el temario ecléctico me impone hacer o difundir las noticias, como también tratar aquellos artículos de periódicos especializados, ¿sí? Y por supuesto reiterar cuáles son mis servicios. Y voy a hacer un pequeño homenaje. Yo le pasé a Ricardo y a tantos otros amigos una reflexión de Janina Latorre, muy interesante, respecto de cuál es el miedo de la pérdida de derechos de los, tal vez, de los que gozaban de privilegios mal habidos. Ante todo, voy a volver a las viejas enseñanzas. Fue bueno mientras duró. Y por lo tanto, habría que preparar. Yo me acuerdo que estábamos en eso con tanta gente, ¿no? Con Ricardo López Murphy, partido al cual todavía sigo afiliado, Republicanos Unidos, en términos de que la ingeniería legal para reformar el Estado tiene que ser muy sólida y muy consistente para evitar luego la catarata de juicios contra el Estado. ¿No es así? En este sentido, en alguna ocasión, nos guste o no nos guste, ¿sí?, pese a ciertos fallos de la Corte, Néstor, es decir, el doctor Néstor Carlos Kirchner, se plantó. Porque para bien o para mal, si todavía nuestro esquema constitucional, nuestra arquitectura es muy presidencialista, tal vez para lo bueno puede llegar a funcionar. Y quiero traer aquí al caso de el doctor Domingo Felipe Cavallo durante la convertibilidad, que no es santo de mi devoción. ¿Por qué mencioné lo de Janina Latorre, la chimentera, que también tiene un título universitario? Creo contadora pública o licenciada, o bien ambos, en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano, donde, hablando de chimentos, también se, si quieren algún programa de chimentos, donde se recibió Marina Calabró, una periodista muy calificada, donde se recibió, con un promedio algo menor, el licenciado Roberto García Moritán, y donde brilló mi exalumno, el licenciado Javier Milei, y luego con dos tesis de maestría en crecimiento económico con dinero y crecimiento económico sin dinero, y el doctorado honoris causa se lo confirió, se lo concedió, también una de las primeras personas que me indujo al liberalismo, bueno, en realidad no me indujo nadie, salvo mis propios estudios, y condenar el oprobio de Rosas, esa era la literatura que yo leía en casa, la tiranía del Calígula del Plata, esa es mi proveniencia, mi estirpe, mi abolengo en materia de estudios históricos. ¿Sí? El doctor Alberto Venegas Lynch, hijo titular del ESADE, la Escuela Superior en Estudios de Administración y Economía. el hijo del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, es un colaborador del doctor Javier Milei. Y la SAD es austríaca, para que encuentren el vínculo entre Javier, ¿sí?, y Alberto Venegas Lynch, hijo. Ergo, Alberto Venegas Lynch, hijo, trajo a Hayek a la Argentina. Hayek, quien fuera Premio Nobel de Economía de 1974. Milton Friedman lo fue en el año 1976. Milton Friedman adscribiría a la ortodoxia monetarista. No todas las escuelas liberales son lo mismo. Yo adhiero al liberalismo clásico de John Stuart Mill, quien dio paso a mitad del siglo XIX, al socialismo y al feminismo. Estamos en claro con todo esto, y por supuesto al señor Erhardt y al señor Ruebke, que tienen que ver con la reconstrucción alemana de posguerra. ¿Cuál posguerra? La de la Segunda Guerra Mundial. Esa es mi procedencia. Yo no soy austríaco y mucho menos anarco-libertario capitalista. Es bueno saber dónde estamos todos y cada uno de nosotros. Yo le voy a pedir a Ricardo, si es tan amable, un segundo interregno musical, y mientras tanto sigo con este juego de coqueteo y seducción para ver si enciende mi computadora, y si no, con lo que tengo me sobra. Gracias, Ricardo. ¿Qué noticias teníamos hoy entre las 10 y las 11? Milei confirmó a Caputo como su ministro de Economía para resolver el problema de las LELIX. Resulta fundamental resolver dicho problema con mucho expertise, o con mucha experticia, porque si nos equivocamos, ahí terminamos en una hiperinflación. Luis Caputo, exfuncionario de Macri, fue ministro de Finanzas y titular del Banco Central. íntimo del expresidente, un hombre de Wall Street, apodado el Messi de las finanzas. Asunción de Milei, Jorge Fourier, a cargo del operativo de traspaso de mando presidencial, ha sido designado, ¿no es así? Mondino y Santiago Cafiero enviaron 200 invitaciones a los jefes de Estado y de Gobierno. Quedaron afuera los representantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán, en tanto a Lula da Silva de Brasil y Xi Jinping de China, fue Milei quien los invitó especialmente por carta. 4. El equilibrio fiscal no se negocia. Milei le respondió a los gobernadores y les pidió que se hagan cargo del pago de los aguinaldos. La frase es, corten otros gastos, pero paguen los sueldos a los trabajadores. Eso me parece muy bien. Eso es propio o pertenece, no llegué a balbucear, estuve a punto, ¿sí?, al honor de cualquier liberal conservador. Frigerio, en sintonía con otros de los gobernadores electos de Juntos por el Cambio, manifestaron la delicada situación en que reciben las provincias. 5. La presidencia provisional del Senado y la de diputados corresponde a La Libertad Avanza. Esta es la postura de Cristina Fernández, diferenciándose del nombramiento de otros referentes de la oposición como Ritondo, Randazzo y Piqueto. ¿Se inaugurará una nueva clase de relación o romance? ¿Sí? Jorge Macri, 6, se acerca a la UCR. Se reunió con los referentes de la ciudad para avanzar en un acuerdo que abarca la legislatura y el reparto de cargos. De hecho, Roberto García Moritán va a ser uno de los ministros en la ciudad. Yo no sé por qué, claro, me encuentro tan solo en esta batalla. Yo recuerdo en una comida de Republicanos Unidos, gente muy agradable, por cierto, mis amigos de Comuna 2, cuyo referente es el doctor Paulo Vitaver, los abrazo a todos, mi amigo el doctor Julio Mirazón, el contador Daniel Acevedo, la profesora Teresa Gloria Abdala, algo más alejada, la profesora y directora Miriam Alonso y tantos otros amigos, la doctora Claudia García, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta cuestión de, en este caso se trata de una María Eugenia, una dama, una mujer muy agradable, diputada, decía, DMC, ¿qué quiere decir esto? Diputada mandato cumplido. Digo, ¿fuiste diputada nacional? ¿Fuiste parlamentaria? No, no, fui diputada de la ciudad. Por favor, chicos, diputada de la ciudad, legisladora, edil, puesto que la figura de legislador o parlamentario se aplica a, vamos a decirlo tan solo una vez, a la Honorable Cámara de Diputados y a la Honorable Cámara de Senadores, que, volvamos a la etimología, cuando se venía la Revolución y no las reformas de Javier, viene de ad honorem, el honor de servir al pueblo que me ha ungido como su representante implica que yo no le cobre nada al pueblo, ¿correcto? No dietas de 1.700.000 pesos por mes, ¿de acuerdo? Aumento del 860% en el último año y medio, ¿correcto? O teniendo en cuenta el momento en que comenzó la actual administración, o por lo menos teniendo en cuenta, entre 2 y 3 años ha sido ese aumento espectacular. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Hoy yo estoy hablando de un mundo de fantasía. Bien, le pido a cualquiera de los oyentes que me haga la precisión antes de que lo haga yo. El futuro de 6 políticos. Una encuesta marca el fin de Elisa Carrió, Cristina Fernández, Sergio Massa y Facundo Manes. Ah, lo recuerdo a Facundo Manes. Hola. Soy Facundo Manes. Por la mañana sale el sol y por la noche sale la luna. Yo soy Facundo Manes. Lo recuerdo a Talerico de la televisión, que lo representaba muy bien. Se dice aquí también, en tanto el 71.6% asegura que la carrera política de Macri todavía no se terminó, en una encuesta, y pese a la dura derrota en la primaria del doctor Horacio Rodríguez Larreta, el 64.9% aún le ve futuro político. 9. Guerra en Israel. Otras 4 argentinas fueron liberadas por Hamás. la organización terrorista. Todavía quedan al menos 9 compatriotas secuestrados por el grupo terrorista de Gaza. Y la editorial, Javier Milei ante una transición que se encarece rápidamente, de Eduardo Van der Kooi. Bien, estas han sido las noticias. Ricardo, ¿te importa que adelantemos el tercer interregno? Muchas gracias, Ricardo. Bien, sigo aquí coqueteando con... Pero se resiste a mis encantos la notebook. A ver, parece que ahora se dignó reaccionar, ¿sí? La invité a milonguear y e hizo un amague, tan solo un amague. El impacto de las LELIC en el plan económico de Javier. Ante todo, no quiero dejar de saludar al profesor José Pío Salas, ¿sí?, del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires, por supuesto a la milonguera Christine Garf, a todas las Polish Milonga Dancers, me refiero a todas las bailarinas polacas de tango que conocí en allí en la comedia organizada por Milonga, organizada por Mariano El Chino Álvarez, Marcos Chelentano y Gastón Torelli. Ustedes saben que soy fiel a mis amigos, siempre los menciono. Gastón, luego de haber estado en Francia bailando, ahora está en México, ¿de acuerdo? Bien, y especialmente de las Polish Milonga Dancers, todas excelentes, outstanding, outrageous. Recuerdo a Amalia, ¿no es así? Bien, a la doctora Anil en Oppenheim, Alemania, muy cerca de Maastricht. No sé a dónde candidatearme, a un doctorado allí o a un doctorado en Chile a partir de la intelectual Gabriela Zapata, a quien conocí en la segunda conferencia internacional sobre las dinámicas de empleo. Por supuesto, a mi queridísima amiga Soledad Reyes Valls y a su hija Silvia, que quiere adentrarse en la cultura porteña, que el tango, como le digo a las gringas, it's only a tiny fraction. Por supuesto que los marketineros del tango te van a decir, es la cultura porteña. Nosotros tenemos hermosos cuadros aquí en nuestros hermosos museos, tan solo para hablar de las muestras de arte plástico en el Salón de Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es una panzada de cultura. Usted tiene un concierto organizado por el maestro Juan Carlos Figueiras en el Salón de Actos, y en el Salón de Pasos Perdidos, la última muestra que me encantó fue la de la Escuela Esencialista, ¿sí?, cuando fuimos con la música de jazz y empresaria Vivian Ruiz Díaz, ¿sí?, que te saludo, un beso enorme. Allí estaban expuestos todas las esculturas y cuadros esencialistas. Museo Nacional de Bellas Artes, Palacio Errázuriz, ¿por qué no el Malba? Pero el Alba tiene más, en la jerga, algo más de modernoso. Quiero hablar de lo tradicional nuestro. Muy bien, y Silvia quiere conocer, ¿sí? Porque hay Berni, hay Spilimbergo, hay Carpani, hay Sábato, ¿no es así? Y por supuesto, en materia musical, tenemos a Julián Aguirre, a Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, a los hermanos Castro, a Piazzolla, tenemos a los próceres, a la música de Vicente, Fidel López, Alberdi, Alberto Williams. Es riquísimo esto, ¿de acuerdo? Y me sugiere a mí algo que políticamente me alcanza, me abriga y me conforta: la aristocracia del espíritu argentino. Y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a mí me da esta cuestión: la aristocracia del mérito a favor del pueblo. Esa idea, ¿no es así? Bien, un beso enorme para vos, Juanita, soprano o mezzo del coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra que integro, cuya directora es la maestra María de los Ángeles Daneri. Juanita, quien fuera mujer de un conde, ayer celebraba en el Club del Progreso, que es también tan caro a mis sentimientos, allí en Sarmiento y Talcahuano, recibía una distinción, pertenece a la Academia Belgraniana, ayer una distinción Nicolás Avellaneda, ¿no es así? Y hubo una exposición muy interesante, y luego yo me involucré, me trabé en una, no una discusión, hablamos sobre los próceres y sobre los que más me gustan a mí. Y cuando hablamos de Moreno, nuestro Robespierre de mayo de 1810, con Sarmiento, con la idea de mi padre, los hombres más apasionados que van por todo, ¿sí? Ese perfil, mi perfil no es el de Alberdi. Incluso cuando hablo con los sacerdotes en mis confesiones, mi perfil no es de mi Señor, nuestro Redentor Jesucristo, en el Sermón de la Montaña. Mi perfil es el de Jesucristo expulsando a los mercaderes del templo. Si ustedes quieren, poniéndose violento, es decir, tomando cartas en el asunto, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a... Ahora que encendió la computadora, vamos a tomar en cuenta algunos de sus textos, ¿sí? Cuando se decida, ¿no? Porque ahora todavía se ha puesto muy coqueta. Ha arrancado, pero no termina de dar la bolilla. Bien, letras de liquidez. Pesadilla para todos. Estoy hablando del Clarín Económico del último domingo y el impacto de las LELIC en la deuda y en el riesgo país. La tasa real de la deuda soberana es un dato relevante en el mercado. Voy a letras de liquidez, pesadilla para todos, de Oscar Martínez. Los mecanismos de regulación monetaria suelen ser un dolor de cabeza para muchos gobiernos. Desarmar las letras del Banco Central, LEBAC, medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional, fue un trago muy amargo y muy oneroso para el macrismo, y de allí nacieron las letras de liquidez, LELIC, muy similares a las LEBAC, pero solo para los bancos. El presidente electo, Javier Milei, fue concreto. Antes de pensar en dolarizar, hay que resolver el tema de las LELIC. Esto solo sería suficiente como para exigir el grado de problema que conllevan las LELIC, y aseguró: lo vamos a resolver con mecanismos de mercado. De manera normal y técnica, las LELIC son un instrumento de regulación monetaria y, o si se quiere, de la cantidad de moneda que hay en circulación, billetes y monedas, ¿sí? Hay una relación biunívoca. Similares hay en todo el mundo y forman parte del arsenal de cualquier regulador. Pero en la Argentina asumen otro rol por su enorme volumen, por la tasa de interés que reciben y por ser algo más que un puro mecanismo de absorción monetaria. Forman parte de lo que se denomina pasivos remunerados, que incluyen además a los pases, otro mecanismo, pero de muy corto plazo, de absorción monetaria. Los pasivos no remunerados son los pesos. Otro ejemplo de su importancia. En el tercer trimestre de 2023, los buenos resultados del Grupo Financiero Galicia están explicados para Delfos Investments gracias a las tasas que pagan la deuda del Banco Central y del Tesoro, principalmente componentes de los activos de los bancos. De hecho, la caída en los créditos al sector privado se vio más que compensada por la rentabilidad de esta esponja monetaria creada por Federico Sturzenegger en reemplazo de las Lebac allá por enero de 2018. El 29 de septiembre, un comunicado conjunto de las dos mayores cámaras de bancos, Adeva nacionales y ABA extranjeros, advirtió que los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, conocidos popularmente como LELIC, son los títulos que tienen los bancos como respaldo de los depósitos en pesos. Son una herramienta de política monetaria utilizada para esterilizar el exceso de pesos que la autoridad monetaria coloca diariamente a través de las subastas. Su manejo es uno de los desafíos que enfrentará el próximo gobierno a la hora de diseñar su programa económico. Pero no es más que eso, un desafío. O sea, nada de plan Bonex o similares. Para evitar el pánico. Querido Ricardo, ¿existe un cuarto interregno? Gracias, Ricardo. Escuchamos hoy The Focus, de su long play Moving Waves, o Las Danzantes, de 1972, The Eruption, número 9, El Puente, número 10, Eurídice, parte 1, y finalmente, número 11, Resplandor Matinal. Cuando saludo a la música Vivian Ruiz Díaz y empresaria, no puedo dejar de saludar a mi amiga milonguera, la pianista y organista franco-polaca Lidia Sionskiewicz. Bailamos hace dos sábados, ¿no es así? O el último sábado, en La Comedia, pues de hecho nos habíamos conocido hace más de un año de esa forma, cuando yo le dije, fíjate que esto termina en dominante y tónica, dominante tónica, quinta, primera de la tonalidad en que está escrito. Por supuesto, me dijo, y allí resultó que ella era pianista, ¿sí? Y luego la entrevista en un restaurante, Ricardo hizo magia para que no se escucharan los cubiertos y pasé su música 3 3 audiciones. La entrevista fue en inglés, hubo algún toque en francés, pero no cumplí del todo mi palabra de aprender francés para su tercera venida. Bien, entonces yo quiero decir lo siguiente. Hablando de actividad económica, en septiembre de 2023 el estimador mensual de actividad económica, EMAE, registró una caída de 0,7%. Nuestro PBI es de algo menos nominal, de 500 mil millones de dólares, en la comparación interanual, y se mantuvo sin variación respecto a agosto en la medición desestacionalizada. Con relación a igual mes de 2022, 11 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre, entre los que se destacan pesca, más 8,9% interanual, y electricidad, gas y agua, más 7,2% interanual. El sector explotación de minas y canteras, más 6,1% interanual, fue el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguido por actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, más 1,4% interanual. Por su parte, 4 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca industria manufacturera, menos 3,6% interanual, de gran incidencia, que a su vez es el sector de mayor incidencia en la caída del EMAE, junto con comercio mayorista, minorista y reparaciones, menos 1,1, restan 0,7 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. ¿De acuerdo? Bien, y luego si quieren les doy algunos números más precisos del índice de precios al consumidor. La última medida fue 8.3, ¿se acuerdan? 12.4, 12.7, 8.3. Bien, el impacto de las LELIC en la deuda y en el riesgo país. Las letras deben considerarse parte de la deuda de la Administración Central, las evidencias estadísticas. ¿Recuerdan lo que yo discutía la vez pasada con mi amigo Daniel Acevedo? Si el ajuste de 13 puntos del producto tiene que ver con descomponer en partes iguales el primario con intereses, me refiero al déficit fiscal, más el déficit cuasi fiscal o déficit financiero del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Y él llegaba a un 15, teniendo por 10% del PBI al cuasi fiscal. Bien, entonces, los pasivos remunerados, fundamentalmente letras de liquidez, LELIC, emitidas por el Banco Central, deben considerarse parte de la deuda consolidada de la Administración Central. En 2004, la deuda de la Administración Central en relación con el Producto Bruto Interno fue de 118.1%, y los pasivos remunerados del Banco Central fueron 2,6% del PBI. A junio de 2011 fueron 38.9% y 4,2% respectivamente. Desde junio de 2011 a junio de 2023, la deuda total con respecto al PBI llega a 88.4% para la Administración Central y 9,6% para el Banco Central. La infografía ilustra los datos de la deuda y del riesgo país desde enero 2004 a septiembre de 2023. Los pequeños círculos corresponden a la suma de deuda bruta en dólares y pasivos remunerados del Banco Central, expresados en dólares, en relación con el Producto Bruto Interno. Datos anuales en dólares oficiales centrados en junio. Y la línea continua representa la tasa mensual de riesgo país Argentina obtenida del Emerging Markets Bond Indicator Plus Index, publicado por JP Morgan. Yo siempre hablo de esto. La tasa mensual de riesgo país, que fue 4,38% en 2004, desciende a un mínimo de 0,27% mensual en mayo de 2006 y sube a 1,7% en septiembre de 2023. ¿Sí? No se olviden, iba a decir no se acuerden, acuérdense que en el mejor Néstor 2003 a 2007, primera mitad de la primera Cristina, crecieron todos los componentes de demanda efectiva, de absorción doméstica y más consumo privado, más inversión bruta interna de las empresas, más gasto público, más exportaciones de bienes y servicios, las importaciones, ¿sí?, aún con saldo positivo, cuenta corriente de la balanza de pagos, los superávits gemelos de cuenta corriente con el exterior y de Tesorería General de la Nación, ¿sí?, el famoso T-G es equivalente a X-M, ambos positivos en términos del Producto Bruto Interno. Muy bien, y estoy llegando al límite, cayó la deuda bruta total y el peso en el producto. Muy bien, rindo homenaje a Enrique Yo, ¿sí?, quien postuló que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables, inevitables para cumplir un rol o un fin social. Saludos al profesor Miguel Riños y al arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.